Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Sigue tiempo de juego y arranca a esta hora, como es domingo, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, también en confinamiento. Sigue dirigiendo tiempo de juego Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juan. Hola a todos.
Que aquí está desde las 3 de la tarde. Está Manolo Lama preparado. ¿Qué tal, Manolo?
Aquí me tienes, a tus órdenes.
Luego vamos a hablar, cositas. Arreglar cositas familiares porque ha habido un ataque muy duro desde tu familia directamente.
No, conmigo no tienes que hablar.
No.
Hablar a mi madre, que es la que lleva sus temas.
No, vas a tener que hablar tú con la mía. Solo te digo eso.
Bueno, la tuya es un encanto.
No quiero que le hagas la pelota, que está muy dolida con Manolita, ¿eh?
Que digo que la tuya es un encanto, lástima que haya tenido al hijo que ha tenido.
Justo tú, eso dice la mía de la tuya, que es un encanto, lástima que haya tenido al hijo que ha tenido.
Al final van a tener razón en las dos.
La verdad que igual tienen razón las dos. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, queridos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, estupendamente.
¿Sí?
Sí, de momento no me quejo.
Perfecto. Miguel Rick.
¿Habéis visto el vídeo en el que da de comer a su nieta?
No.
¿No lo has visto? No. Mira lo que está en el Twitter de Tiempo de Juego.
Ahora lo miro.
Es, le va dando cucharaditas con un dragoncito verde que canta el himno del Madrid.
Miguel Rico, hola Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, Miguel?
Sano y salvo.
Sano y salvo. El vídeo que me has mandado hoy no es del edificio de tu,
no,
de tu casa, ¿no?
No, yo vivo en un primero, no tengo balcón
debajo. No tienes balcón debajo, ¿no?
Ya te he explicado que yo tengo vértigo, ¿no? O sea, entre las muchas cosas que me pasan es que no puedo ni asomarme. No solo eso, ni ver a nadie asomado.
Ostras. Vale, sí. Vale. ¿En los aviones te pasa? ¿Tienes vértigo? ¿Cuando vas volando miras abajo o no miras?
No miro, y cuando miro nada más veo la mancha a la nube, ¿no?
Ya,
no,
vale.
A mí lo que me asusta es el suelo.
Vale. Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Bien, yo fenomenal. Vale. No me quejo de nada.
Jorge Bustos, Diario El Mundo. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Ya estamos en fase 1, ¿no? Ahora justo.
Cero, ¿no?
Ah, no, cero, que es el lunes que viene, es verdad. Sí,
es que la cero es la 1.
No, pero bueno, yo me siento de Formentera, entonces yo ya estoy en fase 1.
Sí.
Yo me siento un poco de Formentera. David Albelda, hola, David.
Muy buenas, Juanma.
Tú estás también en fase 0, ¿qué tal? ¿Has hecho deporte?
Sí, más o menos me voy haciendo todos los días algo.
¿Has salido en bici?
No, porque yo vivo a las afueras de Valencia en un pueblo y tampoco es que, como tampoco puedes hacer distancias largas, pues de momento en casa con la de spinning me voy apañando.
Perfecto. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
¿qué tal tú?
Bien, súper bien, la verdad me estoy sorprendiendo a mí mismo de lo bien que estoy llevando este confinamiento, porque no daba un duro por mí cuando esto empezó,
pero
he creado una especie de filtro de aislamiento en mi cerebro, y como si tú controlas tu cerebro puedes controlar todo, pues controlando mi cerebro me aíslo de lo que está pasando afuera.
Pues podías haberlo hecho los 50 y pico años anteriores, ¿no? Eso.
Ya,
pero controlar tu cerebro.
No tenía ninguna obligación.
No, el cerebro en general lo ha controlado.
Sí.
Hay otras partes que...
Sí, el cerebro lo ha controlado, pero hay otras cosas
que son incontrolables, chicos.
Sí, la verdad.
Estoy muy vivo, ¿qué quieres?
Claro, ¿qué quieres?
Soy fiel.
El bicho no lo ha controlado, por
ejemplo. Sí, claro.
Soy fiel, pero no fanático, ¿no?
El bicho, como diría un amigo mío, tiene su propia vida.
Bueno, vamos, venga. Emilio Pérez de Rodas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo afrontas este tertulión que empieza ahora?
¿Yo? Como
sí.
Todos, muy bien, estupendo, rodeado de grandes amigos, de grandes
ilusionado.
Expertos.
¿Estás ilusionado ante la próxima hora y media de radio?
Bueno, estoy, como yo soy el loco, pues no hay problema.
No, pero no vayas de victimita, no te pongas a hablar.
No, me calificó Maldini, no es porque...
¿Quién te porque... dijo? ¿Cuándo te dijo eso?
Hizo una estadística.
Ah, vale.
Hizo un sondeo en sus redes y yo salí como el más loco.
El más loco.
Sí.
Pero igual se quedó corto, Emilio.
Bueno, no sé, me lo pasó un sobrino mío que no... Y yo no tenía ni idea, ahí lo vi.
Bueno, esta foto también preparado por ahí por si hay que apuntar cualquier cosa o corregir.
A ver, y lo digo con buen tono, con perdón.
Sí, sí. Fouti, sigues por ahí, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, aquí estoy escuchando atentamente.
Fouto, se confirma que el martes se hacen los test a los jugadores, ¿no?
Bueno, algunos equipos el martes, otros el miércoles, pero bueno, sí, entre martes y miércoles, mañana desinfección de todas las instalaciones, martes, miércoles test, y posiblemente los entrenamientos en serio esto en serio entre comillas, empiecen a partir del día 11, Juanma, que ya se le empieza en teoría el entrenamiento medio y es donde pueden entrenar por grupos, pero bueno, insisto, hasta que no se hagan los test, los reconocimientos médicos, no puede entrenar ningún jugador.
Va a ser muy importante la evolución de los datos de la pandemia durante la semana para ver qué decisiones se van tomando también respecto al fútbol, porque es que lo uno depende de lo otro. No...
Es muy importante, Juanma, para el inicio de la liga, efectivamente, ¿cuántos positivos? Pongo el ejemplo, si hay dos positivos, pues oye, pues esto tira para adelante, pero si hay, por ejemplo, 10 positivos en un equipo, que no se prevé, 10 positivos son muchos, en un mismo equipo, ese equipo va a ir en desventaja con el resto, con lo cual eso va a tener mucho que ver con el inicio de la temporada. De la fecha que empiece la liga.
Vale, luego lo comentamos todo. Vamos a comenzar por la entrevista que ha concedido Sandro Rosell a La Sexta, a Jordi Évole, que ha sido la segunda desde que ha salido de la cárcel, de prisión, y ha sido muy contundente. Ha sido una conversación, supongo que la mayoría habéis tenido la oportunidad de verla, si no, vamos a repasar los extractos más importantes, pero desde luego, de las cosas más destacadas que ha dicho Rosell es confirmar que ha sido víctima de una conspiración.
Por ejemplo, ¿crees que la situación política en Cataluña influyó?
Sí, seguro. Hoy parece que el hecho de ser catalán ya automáticamente seas un delincuente, ¿no? Y no es así.
¿Sientes que te generó muchos enemigos el haber conseguido fichar a Neymar por el Barça?
Pues sí.
¿Florentino Pérez entre ellos?
Bueno, a ver, la palabra enemigo quizás es muy fuerte, pero sí que creó una rivalidad extra a la que ya existía.
Mirando hacia atrás, ¿hubieses preferido no haber sido nunca presidente del Barça?
Mira, esta pregunta me la he hecho muchas veces en la cárcel, muchas. Y siempre decía, ostras tú, ¿por qué me metí en este lío? Me cago en la mar, con lo bien que estaba yo en mi casa.
Antes de ser presidente tuve cero intervenciones de la agencia tributaria. Desde que fui presidente hasta la fecha de hoy he tenido 72 actuaciones de la agencia tributaria.
Dentro de las conspiraciones también señala que notó un cambio cuando firmó los derechos audiovisuales del Barça con Telefónica en lugar de con MediaPro. El cambio, dice, la influencia de Roures en todo esto. Luego escucharemos lo que ha dicho de Roures porque le ha atacado muchísimo al socio fundador de MediaPro. Y básicamente es lo que él siente, ¿no? Que estuvo siendo perseguido desde muchos ámbitos. Por lo de Neymar, por lo de los derechos de televisión, por la cuestión política, la cuestión económica, también la escucharemos, su posición social dentro de Cataluña. No había saludado a Palomar, por cierto. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has visto la entrevista?
Sí, sí que la he visto, sí. Me parece creíble la figura de Sandro y su testimonio. Faltaría más porque ha salido absuelto, pero cuesta creer que todo esto sea un contubernio. Lo que pasa es que, claro, te pones a escuchar los datos que ofrece y luego su propia figura, el hecho de dar la cara, de explicarse y luego de ir como va a ir contra el Estado, que, bueno, la verdad es que me pone un poco los pelos de punta.
¿Los demás?
Bueno, yo... yo creo que en este sentido, esta última etapa de Sandro Rosell, yo tengo entendido que, bueno, por supuesto que le ha echado mucho coraje porque su indignación es inmensa, pero también es verdad que gente muy cercana a él, le habían recomendado que no lo hiciera. El tema del libro, el tema, como dice Roberto, de la denuncia, de la querella contra el Estado, el tema de incluso... promocionar este libro con estas entrevistas. Había gente de su entorno que decía que hiciera cuenta nueva, que borrara todo y que no se metiera en esta, no digamos, ni réplica, ni venganza, ni desquite, pero es evidente que la trayectoria de los dos últimos años ha sido tremenda. Recordemos que juraría que él pidió salir bajo fianza 18 o 28 veces, no sé cuántas, y no se la concedieron, y a las 24 horas de empezar el juicio estaba libre. O sea, es como muy bien dice Roberto, es que es esperpéntico, es que tú puedes observar eso, oírle y te quedas muy atónito, la verdad.
A ver, voy a hacer una cosa. Vamos a repasar los sonidos y comentamos la entrevista. No vamos a ir tema por tema. Sorprendente su postura sobre la independencia de Cataluña.
¿Tú eres independentista?
No sé, dímelo tú.
¿Yo?
Sí, yo te explico unos hechos y tú me dices si lo soy o no. Si hubiera un referéndum por la independencia, yo votaría que sí. Pero me iría a casa. Si el resultado final es que sí, yo me voy de Cataluña. Si el resultado final es que no, me quedo en Cataluña. ¿Soy o no soy? Pues así es como yo pienso.
¿Pero por qué te vas de Cataluña si sale lo que tú quieres?
Porque una cosa es lo que hace el corazón y la otra es lo que hace la cabeza.
Yo soy independentista, pero sé que si Cataluña es independiente no le va a ir bien y por eso me iría. ¿Es esto lo que estás diciendo?
O no sé si a Cataluña no iría bien o a mí no me iría bien, no lo sé.
¿A ti particularmente?
Sí, porque al final tú tomas las decisiones para ti, ¿no? Pero esto es lo que yo haría.
Yo tengo...
Espera. Vamos a seguir escuchando sonidos.
Pensaba que hacías uno y lo comentábamos.
No, sería uno y comentas tú. Entonces, bueno, ¿para qué hablen todos?
No, comentaré ninguno.
Comentas alguno.
No comentaré ninguno.
Es nuestro delegado, coño.
Efectivamente, sí. Eres el portavoz del tertulio. Al final va a ser esto lo que hacía la cátedra de Valdano, pues la cátedra de Pérez de Valdano.
Es que es mucho más fácil poner uno y comentar que ponerlos todos.
Pues mira, vamos a echar a ocho y nos quedamos tú y yo solos, Emilio.
Yo lo que diga Emilio, ¿eh?
Sobre Roures, atención, Roures.
También señalas a uno de los directores generales de MediaPro, a Jaume Roures.
En unas declaraciones en un programa de TV3, él dice que sabe que yo voy a estar mucho tiempo en la cárcel. Y esto me hace mal pensar, porque en la cárcel te vuelves muy mal pensado.
¿Pero tú crees que alguien como Jaume Roures ha podido influir para que a ti te haya caído la que te ha caído con esos casi 2 años de prisión preventiva?
Dios dirá. De momento no puedo decir ni sí ni no, pero que me extrañan mucho muchos pasajes que él siempre estaba cerquita, pues me deja preocupado.
O sea, ¿quieres encontrar al autor intelectual?
Pues, por supuesto. Quiero saber quién hay detrás. Quiero saberlo. Si no, explícamelo tú. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es un fiscal que se levanta por la mañana y dice hoy voy a investigar al Rosell de lo que hizo hace 11 años en Brasil, privadamente? Que me cuesta, ¿eh? Me encantaría pensar así. Me encantaría porque así ya, mira, pum, se me van los pájaros de la cabeza. Pero cuesta.
Lo tiene ahí. Sobre su dinero, que le quedó bloqueado cuando estuvo en prisión, y evidentemente para hacerse cargo de los gastos que tenía la familia, las casas y todo esto, pues tenía que recibir la ayuda económica de sus padres. Pero sobre el dinero dice esto.
¿Crees que la gente pensaba que eras culpable por ser rico?
No creo que fuera eso, pero ayuda. Tener dinero hoy está muy mal visto, muy mal visto. Cuando se eligen gobiernos, ¿no? De lo que sea, de la Generalitat, del Estado español, de lo que sea, y hay competencia para ver quién es más pobre. Entre ellos, a ver, no, tú, yo no tengo nada, no tengo nada, mira, tengo 1.000 euros en la cuenta. Coño, yo a uno de 1.000 euros que lleva 30 años trabajando y tiene 1.000 euros en la cuenta, no lo voto. Digo, hostia, si tú te has administrado en 30 años tan mal, macho, ¿cómo vas a administrar el país?
Igual ha cuajado la frase de que nadie se hace rico de una manera honrada.
Ha cuajado.
¿Y es cierta?
No, absolutamente no.
¿Tú te has hecho rico de manera honrada?
Sí, no, totalmente honradísimo, vamos. He pagado todas mis facturas, he pagado todos los impuestos, tuve un a punto de no, pero los pagué, o sea, creo que sí.
Bueno, y por supuesto defendió su actuación en la venta de los derechos de televisión de la selección de Brasil, que es de donde viene todo el pollo. ¿De la entrevista os ha sorprendido algo? ¿Ha habido algo especialmente que queréis destacar?
Sí, a mí a la parte peliculera, la parte de...
la conspiración,
por ejemplo, cuando
¿no?
cuenta que le ponen el dinero en un abrigo en el registro. O sea, eso lo vemos en las series estas ahora tan de moda. No te cuesta creer que pase en la vida real, pero es que él insinúa que en la investigación policial de su casa alguien pone un sobre con 5.000 euros en un abrigo, en un armario. Me parece alucinante.
Esta historia del dinero la conocía porque en un off the record absoluto con... unos compañeros de Fatigas con los que nos reunimos unas veces al año, vino Sandro y lo explicó. Y dijo alguna cosa más que yo creo que ahora ya, después de haberlo dicho, él se puede explicar. Esto sucedió en presencia de su abogado. y su abogado observó que los billetes eran correlativos y le extrañó que los billetes fueran correlativos y pidió a la secretaria del juzgado que tomara nota de que la numeración de los billetes, porque eso no se correspondía con la verdad, porque no era dinero de Sandro. Bueno, la cosa continuó su curso y se dio la circunstancia que cuando le declararon inocente, lo primero que le devolvieron a Sandro Rosell fueron los 5 o 6 mil euros esos que estaban en el bolsillo. La reacción de Rosell, supongo para ratificar que no eran suyos, fue devolverlos. Volvió a entregar el dinero, insistiendo una vez más en que no eran suyos.
Yo lo único que quería decir era que respecto a su versión ideológica, si eso no es independentista, yo tengo muchos amigos que piensan como Rosell. Es más,
que votarían que yo, sí, luego
no,
se
no,
serían
yo tengo sin salir yo sí. Tengo muchos amigos que piensan como Rosell, pero que añaden una cosa distinta a Rosell, que es: yo votaría la independencia, pero si saliera así y gobernaran los que gobiernan ahora, yo me iría de este país.
Bueno, no sé.
Eso es lo que dicen muchos de mis amigos.
A mí, una cosa es tener unos ideales y otra cosa que esos ideales te los represente, depende de qué persona.
No, pero es que en este caso el ideal mismo es el que provoca el efecto.
No sé.
Pero quiero decirte, eso no lo ha valorado. Tú puedes ser de derecha, puedes ser de izquierda.
Yo estoy diciendo lo que dicen mis amigos, que
pero
me parece una buena versión.
Dependiendo quién represente tus ideales, pues estás contento.
Pero
o
esto no es un ideal izquierda-derecha,
pero Santi. Una cosa,
por ejemplo, romper
ideal,
un Estado.
Pero escúchame una cosa, yo
pero
creo
que... Pero es un ideal.
Pero escúchame, eso puede ser una cosa de él, como es lo que es cuenta. Tal. A mí lo que me parece tremendo de este caso, yo cada vez que pienso en él y leo cosas, y en fin, es un señor que ha estado 2 años en la cárcel y le ha soltado.
Sí, sí.
Tomás, que lo han soltado al cuarto
pero,
de hora.
Perdón, pero yo a lo que voy, eso lo sabemos. No analicemos el caso, analicemos lo que dice. Él dice que está ahí y señala directamente una conspiración en la que participa Florentino Pérez, Jaume Roures, el Estado español.
Es que él debe tener pruebas de todo eso.
No las he visto.
Pero es que si no, no lo puede decir.
También hay que entender que al final esos 2 años que ha estado y metido sin después, o sea, teniendo él la razón, también te hacen ver esa perspectiva que él viene a contar. Es verdad que él empieza a contar y bueno, sí, dice su versión, pero lo que estamos contando, pero pruebas, no sé si...
O sea, más allá de cualquier consideración, este tiempo que llevamos todos de confinamiento te puede o nos puede servir para hacernos una idea de lo que es estar en la cárcel. Ya no entro en culpables y en inocentes. Yeah. Pero entiendo que el que se siente inocente y encima sale inocente habla con ese punto de rencor que ha reconocido que tiene y que su madre, con una santa, por cierto, a la que tengo el gusto de conocer, le recomienda no tener, porque si tienes rencor, al final que
te
lo
puedes
pasa...
meter en líos, claro.
No, al final que lo pasa mal eres tú, los demás ni piensan.
A ver, Paco.
Yo sobre lo que ha dicho el referéndum, me parece una incongruencia absoluta. Ya está, ¿para qué le vais a dar más vueltas? O sea, si voto que sí, si voto que no, es que no, ya está. Lo otro, yo pienso que un juez se puede equivocar, pero que no está teledirigido. Y desde luego, teledirigido por una confabulación Florentino Pérez, Mariano Rajoy, que sería el que mandaba entonces, y Roures, Mariano Rajoy y Roures no me caben en ninguna frase juntas, en ninguna. Quiero recordar que todo esto son de la Organización de Partidos Amistosos de Brasil y que las primeras informaciones, pero no las primeras 2 semanas, durante meses, son de Brasil, nacen en Brasil. Que alguien de sus enemigos lo haya utilizado aquí, espera que termine. Pues puede ser, no lo sé. Voy a traicionar también un off the record. Nada más meterla en la cárcel, a mí me dijo Florentino Pérez, es una barbaridad lo que están haciendo con Rosell, porque es, en todo caso, una comisión por intermediar en el...
la comisión de 8 millones y pico de euros.
Sí,
depende del valor del contrato.
Sí, claro.
Y le acusan de pertenencia a organización criminal, que fue una figura que se creó pues, muy poco tiempo antes.
Sí.
Lo de la prisión preventiva, todo el que sabe, yo no sé, todo el mundo decía que era una barbaridad lo que se había hecho con Rosell. La barbaridad ha sido mayor cuando resulta que a los tres minutos de juicio ya estaba suelto. Ahora, el disparar pim pam pum a alguien daré, yo creo que es lo que ha hecho hoy. A ver si ha sido por política, a ver si ha sido por economía.
El libro ya es eso. Es que el libro, esto es promoción del libro que ha hecho, el libro está todo, eso.
Ha contado lo que dice el libro, lo que más que recordar. Que
y solo quiero apuntar, perdón, que con el tema este de Brasil es muy importante, porque siempre se había comentado, y nosotros lo habíamos comentado, que el tema este de Rosell es para pillar al brasileño.
Pero una cosa...
o sea, esto es una intención de Estados Unidos de pillar al brasileño.
Bustos, ¿debería responder Florentino ante esta entrevista?
Hombre, yo no se responde, no responde, es el que acusa, el que tiene que aportar pruebas. Yo entiendo el resentimiento de alguien que ha sufrido una injusticia tal cual es estar 640 días en prisión preventiva y que te absuelva la Audiencia Nacional. Es decir, creo que Sandro Rosell tiene el récord de la historia penal de España, no sé si ahora hay algún precedente, pero creo que tiene el récord de el tipo que ha estado más tiempo en prisión provisional y que luego haya salido absuelto. Es decir, este hombre merece una indemnización del Estado, pero no olvidemos que cuando él carga contra el Estado, es el mismo Estado contra el que él carga el que le declaró inocente. Es la misma sala de lo penal de la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional es parte del Estado español, evidentemente es uno de sus pilares, el que le declara inocente. Por tanto, esto de la conspiración se entiende desde el resentimiento, desde la victimización que hace de sí mismo, como para no victimizarte cuando has estado 2 años en la trena y sales absuelto. Ojo que tiene causas pendientes todavía por el caso Neymar, ojo que pueda acabar siendo condenado con pruebas y entonces todo
dice
esto,
que no teme
todo esto que estamos hablando
que no
hoy,
a la cárcel.
Todo esto que hablamos hoy se irá por el sumidero, no tendrá ningún sentido, pero tiene todo el derecho ahora a sentirse dolido, evidentemente, y cuando uno está dolido lanza acusaciones sin pruebas en todas las direcciones, pero claro, en un estado de derecho tú tienes que probar la acusación, no es el acusado el que tiene que defenderse, eres tú, la carga de la prueba la tiene que aportar el acusador.
Por cierto, una cosa, la comisión que cobra Rosell viene de una factura emitida desde Islas Caimán, ingresada en Jersey, que pasa a Andorra a una cuenta de Rosell.
Todo paraísos fiscales.
Todo paraísos fiscales. O sea, es Islas Caimán, Jersey y Andorra.
De hecho, es blanqueo de capitales de lo que se le acusa.
La cuenta de Islas Caimán explica que es de la compañía...
Eso digo, no, la factura...
Es de dónde sale.
Eso es,
dinero.
La factura está emitida en Islas Caimán, se paga en Jersey y se recibe en Andorra.
Sí, pero entiendo, en lo que ha dicho en la entrevista... que él pagó todos los impuestos de eso, y de hecho entiendo que si no los hubiera pagado o hubiera habido un delito fiscal, desde luego no estaría en la calle.
Quería hablar Lama.
Yo lo que quería decir, más allá de todo lo que estáis comentando, que si con él se ha cometido una injusticia, yo creo que él se equivoca disparando.
Totalmente.
No sé quién ha dicho ahí sin pruebas, es que yo creo que podía haber puesto en el paredón a 30 más. Pero es que yo creo que eso es un error por
la
su parte.
La boca le ha hecho mucho daño a Sandro siempre.
Claro, pero es que yo creo que si después. Todos nos habíamos solidarizado con su dolor, con su pena y con su injusticia, yo creo que hoy ha perdido mucho de ese valor. Porque tú no... Mira, yo no soy... O sea, no soy amigo de Florentino, pero me parece una barbaridad que tú salgas disparando al primero que se te ponga adelante y que manches el nombre de 3 personas, de 4, de 5, de 10 o de 20, sin una sola prueba, porque es que en el fondo tú estás pidiendo justicia para ti y estás siendo muy injusto diciendo lo que dices en el día de hoy.
Bueno, por eso he dicho desde el principio que había mucha gente de su entorno y de familia que no le recomendaba esto, por eso lo he contado.
No, lo que él puede demostrar es, por ejemplo, lo que ha dicho de las inspecciones de Hacienda. Mientras no tuvo ningún vínculo con el Barcelona, desde el cargo directivo no había tenido ninguna inspección, y desde que fue presidente de Barcelona se hicieron 72, algunas de ellas durante el periodo que estuvo en la cárcel.
Pero eso lo pasaba a cantantes, a estrellas del deporte, bueno, de bien, todos los equipos, no sé, y todas las localidades de España.
A mí 72 me parecen muchas.
Sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa, cuando hay movimientos de dinero, entre otras cosas, de paraísos fiscales, también es normal que haya inspecciones. Claro.
Hombre, es que en torno a la selección de Brasil, de esa década entera, digamos que no había ninguna madre de Teresa de Calcuta. ¿Eh?
No, precisamente.
Claro,
no.
O sea, es que están todos o investigados, o condenados, o fugados.
Y que ese asunto viene viciado de Estados Unidos.
Es muy tentador.
Ya os lo digo, ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo.
En su día, el señor que le saca de la cárcel después de unos años, el señor José María Fuster Fabra, que es aparecer él y abrirse la puerta de la Audiencia Nacional, bueno, pues será que sabe más que nosotros, pues eso queda evidente. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, claro, él tiene pues un dolor, pues eso, que le lleva a disparar de una manera, pues claro, como poco arriesgada, ¿no?
Él, desde luego, tiene muchas ganas, ¿eh? Hacer todo esto hay que pensártelo bien y además decir, yo voy para adelante con eso.
Pero, es tentador convertir un error judicial, que sí, que tampoco sabemos si ha habido un error judicial, pero bueno, es tentador convertirlo en una conspiración, sobre todo desde el punto de vista de lanzar a lo mejor una operación de marketing o de lavado de imagen.
Del que lo ha sufrido.
Por supuesto, es tentador, pero vamos a ver, la historia penal de la actualidad política y está llena de casos como este. Quiere decir, pero además no significa que sea inocente ni siquiera, significa que la justicia no ha encontrado pruebas suficientes para continuar con el proceso penal.
Bueno, no, perdona, significa que es inocente.
No me refiero a que no sea inocente judicialmente, lo es. Sí. Me refiero que no haya hecho, eso, que no se haya podido probar que haya hecho lo que se le imputaba.
Lo que tú defendías antes cuando hablabas de, sobre todo, de Florentino Pérez, que es el acusador el que tiene que demostrar pruebas contra el acusado.
Por supuesto, pero que no conviertas eso en una conspiración. Simplemente la justicia no encontró manera de justificar aquello por lo que se te acusaba.
Bueno, coincidió en Soto del Real con Bárcenas, con Villar, con Rodrigo Rato. O sea que
había un ejército, sí.
Estaban allí.
No, hombre, y luego después había otra cosa que no perdáis de vista. Una cosa muy importante, que es que la parte perjudicada decía que no se sentía perjudicada. Y ahí entraremos en los argumentos.
Y eso es clave en un proceso penal.
Que eso es clave, claro. Decir, escúchame.
Pero eso lo dijeron el primer día.
Correcto, pero quiero decirte que todo
Él presentó 13 solicitudes para salir en libertad.
Yo
y
creo
se
que más, Miguel. No.
No, 12 me parece.
Y en base a eso, a que los ofendidos no se consideran
Un último extracto de la entrevista. Es que es sorprendente esto. Y es cómo en la cárcel cambia tu forma de relacionarte con la gente y con quién te relacionas, evidentemente. Fíjense cómo describe su relación con un preso que había matado a su pareja.
Y un tío que además, con Joan, los dos lo apreciábamos mucho, mucho. Y al llegar a la celda decíamos, oye, ¿cómo nos puede gustar tanto este tío? Y que lo apreciamos y le empezamos a coger cariño. Era mucho más joven que nosotros. Pero sí, nos hicimos amigos de él y llegábamos a la celda y decíamos, ¿cómo podemos querer a un tío que ha matado? Hostia.
¿Qué había hecho?
Había matado a su pareja. Muy bestia. Pero ahí sale la persona, no sé, es que es muy bestia la relación allí. Entonces yo le decía a Joan, pero no podemos ser amigo de esta persona. Sí, pero lo somos. Sí, pero no podemos, ya, pero lo somos. Bestial, de verdad, ¿eh? Muy bestia, esto fue bestia.
El caso de este amigo que relata es durísimo, el caso de Joan Besolí.
Peor.
Tuvo un accidente y se quedó paralítico, no dejaron ni salir
a
ver al hijo y al final fue, al cabo de muchos meses, fue el hijo con su silla de ruedas a verle a la cárcel. Es una cosa...
Sí, eso es inhumano. Vamos,
inhumana.
Absolutamente ingrato. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de este tertulión de Tiempo de Juego? Alberto Arauz.
Pues dice Rafa, para mí lo de Rosell ha sido una auténtica canallada. Para robarle 2 años de vida a un ser humano hay que tener las cosas muy claras. ¡Qué vergüenza! Javi dice, pues sí. Parece muy creíble la versión del señor Rosell, pero no me cuadra lo de tributar en Andorra. Eso es lo único que me huele raro. Pues yo a estas alturas de la vida me creo cualquier cosa. Para lo que ha pasado, bastante elegante está siendo Rosell. David dice, si yo hago una operación totalmente legal, no hago que pase por 3 paraísos fiscales, digo yo. Otro dice, una cosa es que se pasaran en lo de la prisión preventiva, como dice Paco, y otra cosa es cómo se ha despachado sin pruebas. Y recuerdo que el fichaje de Neymar fue del todo irregular y bien que se vanagloriaba por ello. Y Leticia dice, desde que vivo con mi novio, hace ahora 2 años, todas las noches escuchamos la COPE. Gracias a él he descubierto el lado más divertido del fútbol y ahora soy yo la que le pide que os sintonice. Hoy es su cumpleaños y aunque el día ha estado bastante bien a pesar de las circunstancias, me encantaría que Juanma Castaño le felicitara antes de que se acabe el día.
¿Cómo se llama?
Se llama Javier.
Javier, felicidades, muchas felicidades y gracias por escuchar la radio. Sigue el tertulión.
Dale un bono, ¿eh? Te ha traído un oyente más. Tenías que empezar a dar bonos.
Sí, bonos.
Cuando
estoy yo para
alguien
bonos.
Hace un socio nuevo.
Sí.
Bonobús.
O sea, un bonobús. Sí, para. Bueno, le voy a dar una mascarilla.
Dale un año gratis de programa.
O invitarle a cenar Carabineros.
Una.
Con lentejas.
Con lentejas. Sí, sí.
Joder, el otro día volví a comprar dos y me sentí muy culpable, de verdad.
Bueno, ya por lo menos te estás cuidando, que los otro día eran tres, ha bajado.
Dos, sí, o sea, bajado a dos. 12 euros.
Los recortes.
12 euros, sí, sí. 12.
Prueba a comprar mortadela.
Compro porque como son para lentejas, no compro el Carabinero este exquisito de no sé qué. Compro uno congelado que le dé un poco de sabor a la cabeza. Ahí está. Es que...
Pues guárdalo de una lenteja para otra.
No, sí, eso lo hice con unas almejas que no se abrieron. No, en serio. ¿Sabes lo que me pasó? Hice unos...
casi te mueres.
No, hice unos espaguetis con unas chirlas, unas lentejas. Y no, o sea, unas almejas. Y el caso es que no se abrieron. Y yo cogí y digo, bueno, pues me como los espaguetis, lavé las lentejas y las hice con arroz y se abrieron con el arroz.
Almeja.
¿Qué será? Almeja, no las lentejas.
Lentejas. Ah, digo almejas. Joder, es que estoy nervioso, por lo que viene.
Qué bien.
Ahora, Lama, te voy a poner en tu sitio.
Venga,
síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego. Cope, estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Estamos con ustedes hasta la 1:30 de la mañana. Hemos empezado a las 3 de la tarde, nada menos. Y están Paco, Manolo, Guas, Rico, Palomar, Cañete, Bustos, Albelda, Ruiz, Emilio, está Fouto. Vamos a hablar ahora de la vuelta del fútbol, de la inminente vuelta del fútbol, al menos a los entrenamientos. Pero hoy tengo que responder a un ataque...
Por alusiones
que he recibido, y además un ataque inesperado por la espalda, cuando no estaba yo ni preparado.
Cuidado que te cuelga, te lo aviso, que la conozco, ¿eh?
No. es Manolita, la madre de...
Jiménez.
Manuela Jiménez, la madre de Manolo Lama.
Correcto.
Declaraciones en tiempo de juego.
Juanma lo quiero mucho, pero que no le ataque a mi Manolo, ¿eh?
¡Claro! ¡Ahí voy yo!
Eso digo yo, ¿eh? Está pasando ya con mi Manolo, ¿eh? Mira que algunas noches que me pongo a oírlo y digo, pues ya me da rabia, que ya no voy a poder dormir pensándolo, ¿eh?
Es
muy
un...
bien. Te ha puesto en tu sitio.
Sí, efectivamente. No ¡hombre! Hemos tenido ocasión desde parte de mi familia de responder, pero ahora ha llegado el momento de responder.
¡El as de bastos!
¡Hombre! María Teresa Menéndez García, mamá.
Hola, hijo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás, mamá?
Bien, bien. ¿Qué? Besitos para todos.
Muy bien.
¿Para mí también?
¿Para Lama?
Para también.
Muy
yo
bien.
También. Lo que pasa es que, bueno, me doy por aludida porque, con mucho respeto a tu madre, a Manolita, pues me parece muy bien que te defienda como madre que es, pero yo también voy a defender al mío, ¿eh?
Pues venga, defiéndele qué buena falta le haces.
Porque, escúchame. Anda que puede estar tu madre muy aquejosa de mi hijo de que te pica, pero anda que tú no eres picotero ni nada, ¿eh? Madre mía. Es que a veces a mí sí que me pones nerviosa y hablo contigo sola, ¿eh? Tío, pero bueno. Pero este Lama, ¿de qué va este Lama?
Tiene usted
no acaba bien, ¿eh?
Yo siempre se lo digo a su hijo, con el cielo de madre que es usted... ¿Cómo le ha podido salir este hijo?
Si no me hagas la pelota.
No, acuérdese que yo...
Da la vuelta.
Con ella no vale, Gijón, no, mamá, Gijón, no entres.
En yo en Gijón cené con usted y con su marido.
Sí.
No, conmigo no.
Pero verdad que usted no
con mi marido.
Era otra, Manolo.
Por cierto, que yo siempre soy del marido. Yo soy de su...
Sí.
Y yo digo, pero con este matrimonio tan divino... ¿Cómo puede? Porque fíjese que tiene...
Bueno, no, pero que hable ella. ¿Qué
no, espera, que le voy a decir ahora. Tiene usted una hija que también la conozco, que sí. Es fenómena, unos nietos que son divididos. Y digo, ¿cómo le ha podido salir este almendruco, hombre? ¿La ha podido salir?
No. Pues ese almendruco me dio mucha guerra para traerlo al mundo. Me costó la vida, pero te voy a decir una cosa. Estoy muy orgullosa de él.
Muy bien.
Y oye... Que me parece perfecto lo de Manolita. Como madre hay que sacar las uñas por los hijos siempre.
Aunque sean malas personas los hijos.
Con
¿a que sí, mamá?
Defectos y virtudes.
Eso es.
Con defectos y virtudes.
Eso es.
Pero aunque tengan muchos defectos,
yo saco las suyas.
Muy bien.
Yo mato.
Muy bien, pero ahora, mamá, ahora
mamá,
estoy yo.
Pues te pido que mates a Lama.
No, tampoco es eso.
¿Tampoco
tiene
es
alguna virtud el niño? Díganos alguna virtud del niño. ¿Sabes? Los carabineros con lentejas, ¿cómo le salen?
Ay, divinos, ¿eh? Divino.
Claro. No los has probado nunca, pero salen divinos, mamá.
Pero tienen una... Bueno, solamente la pinta, porque yo para la cocina, uy, soy un poco tiquismiquis. Y solamente la pinta ya las come sola.
Muy bien.
Sí, hijo, sí.
Vale, mamá. Pues nada.
Vales mucho, pero yo lo digo como madre. Y Manolita lo dirás de su hijo. Lógico.
Sí, vale.
Y cuando os piquéis, pues ella dirá, este Juan Matat. Y yo digo, este Lama Tela, ¿eh? Pues vale. Igual, pues es normal que digamos eso, como madres que somos.
¿Qué estabas haciendo? ¿Viendo Supervivientes ahora, mamá?
Sí, hijo, sí. Claro. Por supuesto.
Por supuesto, dice.
tu padre con la radio me va contando todo lo que va pasando.
Ah, muy bien.
Pero todo lo importante. Mira, ahora está diciendo esto, ahora está diciendo lo otro, pero mamá ya sabes que es Superviviente,
vale,
ya lo sabes.
Venga,
un beso.
Bueno,
un beso a todos.
Un beso.
Gracias.
A mí también.
A Lama también.
También.
Sí.
Dele un beso muy fuerte a su marido.
Sí. No, ya lo sé, que eres muy amigo de mi marido, más que mío, yo creo.
Mucho, soy muy amigo. Yo siempre estoy al lado del débil.
Venga.
Un besito a todos.
Adiós.
Has quedado como el niño acusica.
No, hombre.
Ha subido de la acera corriendo a casa y dice, mamá, me ha pegado Manolito.
Pues es que ha sido Manolo y su madre, los dos.
No, yo no he hablado, ¿eh?
La gente...
Pero Manolo, tú eres muy desagradecido. Encima de que Juanma te permite entrar en su programa...
La gente que nos oye debe pensar, claro, si empiezan a las 3, al final tienen que poner a su madre.
Claro, es que...
hemos puesto a la madre a las 4, ¿eh?
Claro, es que dices que, claro, si no, ¿cómo lo van a hacer estos pobres tíos?
Tal cual.
No se juega un partido de nada y empiezan el programa a las 3, pues normal que a la 1 pongan a su madre.
En el mes de julio ni te cuento.
Bueno.
Me ha quedado por hacerle una pregunta que te la ha mandado hoy en el...
Sí, ya he visto la pregunta.
Pero no sé si hacérsela. Bueno, no me
llamo. No,
déjalo.
No se la...
Llama a la Paulina interna ahora.
¿Veis luz al final del túnel? ¿Veis ya la luz?
¿De que se arreglen las dos madres?
No.
¿De que se arreglen los hijos? Tampoco.
Que sí, claro que vemos luz, Juanma. Hay mucha gente dispuesta a tirar hacia adelante. Y
yo soy muy pesimista.
Y aunque hay dificultad, porque la va a haber.
Tú eres un pesado, Emilio.
Yo creo que se tiene que...
Muy amable, Toñito.
Te hemos dado motivos para que creas en todo.
No.
Deja hablar, por favor.
Venga, perdón.
A que pongo a mi madre. Y una cosa, esa sí que os pone firme a los dos, ¿eh?
Si vosotros que la tenéis y la podéis poner.
Efectivamente, por eso las ponemos. A ver, Cañete, venga, di.
No, digo que yo sí que veo luz porque hay muy buena voluntad por parte de todo el mundo. Creo que hay buena voluntad por parte de todo el mundo y es una necesidad para los clubes de fútbol, es una necesidad para nuestra liga. Y por lo tanto, van a surgir problemas, evidentemente va a haber quejas como todo el mundo, cuando a uno le pase algo y tal y que cual, siempre se quejará al otro y demás, como siempre, como los árbitros, como todo, va a haber polémica con esto también, porque este futbolista está, aquel no está, etcétera, etcétera. Pero como hay que tirar para adelante y la voluntad de todos es tirar para adelante, porque si no esto se atasca, yo creo que al final se va a conseguir, con mucha dificultad, pero se va a conseguir.
Yo tengo un amigo que tiene un bar y tiene tres o cuatro cosas claras nada más. Todo lo demás no sabe qué hacer. O sea, va a hacer lo que él cree que tiene que hacer. Pues las separaciones, no sé qué, unas mamparitas, tiene termómetro, no sabe si se enfadará el cliente al tomárselo. Quiero decir que en la vida, ¿cómo hemos aprendido a andar? Andando. Pues esto es la primera vez que vamos a andar. O sea, es que nadie sabe cómo va a salir nada. Ni mi amigo cómo le va a salir lo del bar, ni el fútbol cómo va a salir lo de la liga. Pues vamos a intentarlo y hasta donde se pueda.
Yo desde el primer momento levanté la bandera, más que del optimismo, de la intención de que hay que pelear por algo en la vida. Uno no puede entregarse y bajar los brazos y decir, no, esto es imposible, hay que pelear. Me gustaría que saliera, pero no por una cuestión de cabezonería, de restregar al que pensaba que no, porque yo creo que es bueno para España, yo creo que es bueno para la normalidad, yo creo que es bueno para la gente. Y sigo diciendo y sigo pensando que todo lo que está haciendo la Liga, todo lo que están haciendo los estamentos para que el deporte reinicie, despegue, yo creo que es buenísimo. Y lo que no logro entender es que Ayer, yo entiendo el miedo, lo entiendo y lo comprendo. Respeto al que no quiera jugar, lo entiendo, lo comprendo. Al que piense que esto es imposible que salga. Pero lo que no entiendo es a los que quieren poner palos en la rueda. Eso es lo que yo no entiendo. Mire usted, vamos todos en la misma dirección, vamos a intentar conseguirlo. Oye, y si no podemos conseguirlo, pues no lo podemos conseguir. Pero hombre, no ponga usted obstáculos ante algo que yo creo que es bueno para todos.
Pero yo creo que ahora ya habrá menos, ¿eh? Ahora ya está
no, pero lo siguen poniendo, ¿eh?
Pero esta semana ya no hay salida, o sea...
Mira, Juanma, a nivel futbolistas son casos sueltos que han salido pues por dar su versión, pero yo creo que Tebas estuvo acertado en una cosa y creo que fue referente a los jugadores del Racing, es decir, jolín, es que hablan pero tampoco tienen toda la información aún de cómo se van a hacer las cosas, o sea, oye, vamos a dejar que evolucione esto, no hablemos de que si no tengo la seguridad, si... oye, vamos a ver, tranquilos, van a ver test, van a ver tal... Vamos a seguir unas pautas para que esté todo dentro de la posibilidad, lo más seguro posible. Pero todos sabemos que la seguridad 100%, y ya lo estuvimos hablando la semana que viene, la semana pasada, perdón, no lo sabemos. En el 2021 habrá 100% de seguridad, no lo sabemos.
Como estamos de frases hechas, yo creo que la clave es sin prisa, pero sin pausa. Sobre todo, no precipitarse, volver... en las mejores condiciones posibles y cuando se den, volver, sea cuando sea.
¿Sabe qué pasa? Que aquí la primera liga que arranque y que arranque con éxito, que vean que no pasa nada, va a pasar como pasa muchas veces en la vida cuando uno tiene miedo de tirarse a la piscina porque no sé qué o desde una roca, tal, se tira uno y ve que no pasa nada y al final bueno, por un efecto de seguridad que te da el ejemplo del otro.
Sí, pero es que no...
Sí, hay aquí un efecto contagio. Ahí
claro.
Bueno, pero Alemania no es lo mismo que España, es decir, no tiene
nada que
mismo,
ver.
Claro, no tiene el mismo historial.
Nada que ver.
El claro. efecto que provoca de los alemanes cuando empiezan a jugar, el español dirá, coño, pero si esto lo hace...
Que arranque alguien está bien. Que arranque alguien está bien.
Y que arranque Alemania, Palomar, está mejor que nada. Porque sí, es el pero... que más fácil lo tiene. Y probablemente tendrá éxito. Si no tiene éxito Alemania, ahí sí que te digo yo que vamos
mal.
Yo
le decía hoy a
Paco, pero está bien nuestra, que arranquen ellos. La base nuestra es sólida. Yo lo que he leído del protocolo, lo que se quiere hacer, el cuidado con el que se va... A mí me parece positivo. Luego a lo mejor el bicho nos pone en nuestro lado y en 15 días...
La mejor gasolina que tenemos es la voluntad de la gente. Antes decía Lama.
Exactamente.
Mira, la voluntad. No, yo... Si la voluntad de la gente es tirar hacia adelante, claro. Hay pocas cosas que se le han resistido al ser humano.
Mira, Santi,
el problema es que las voluntades siempre han sido muy dispersas y por eso hemos fracasado en muchos aspectos del ser humano.
Yo le decía a Paco hoy, cuando estábamos hablando de este tema, le decía... La decisión que ha tomado Francia, muy respetable, oye, ellos mejor que nadie sabrán cómo está su país, pero yo le decía a Paco, yo lo único que le pongo un pero es que creo que se han precipitado, porque es que no tenían nadie que les estuviera exigiendo una fecha para decir, suspéndalo. Al día siguiente vemos cómo se filtra el Le Parisien, que la Liga Francesa, o mejor dicho, el gobierno francés, está pidiendo solidaridad a otros gobiernos para que sigan su liga. Y de momento se han quedado solos. Yo lo que digo es, mire usted, si no tiene fecha, como ha dicho Miguel, joder, apure hasta el final. Apure, aguante. Ahora si te dice, mira, no, es que antes del 15 de mayo hay que decirlo. Bueno, pues entonces,
no debe haber prisa, claro, ni para irse, ni para volver.
Pero además, Francia también toma... Mira, quería decir, hay una cosa buena también en el ser humano y nos vamos acostumbrando a las circunstancias de cada momento. ¿Acordáis cuando empezó esto? Que decían, a puerta cerrada, y aquí en esta tercera de todo el mundo, uy, a puerta cerrada, los jugadores, a puerta cerrada, eso no puede ser.
Sí, sí.
Ahora vemos que a puerta cerrada, sí o sí, el 100%.
Sí, sí.
Claro.
Yo quería decir que Francia también toma esa decisión porque no es igual el producto de la Liga Francesa que el producto... Claro. Y me refiero a todo el aparato económico que mueve cada uno. A lo mejor para Francia es muy fácil decir, acabo con el fútbol, porque no entraña un problema social, un problema nacional.
Mira cómo protegen el Tour y no protegen
el
Tour.
Sí, sí, pero el rugby ha parado también, ¿eh?
Sí, el rugby ha parado, pero el rugby
allí son palabras mayores, ¿eh?
Sí, vamos a ver, con todo el respeto,
pero allí no tiene una cosa que se llama Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid.
Con todo el respeto y todo el cariño, que nos importa a nosotros lo que hagan en Francia. Nosotros lo que tenemos que mirar es Alemania, que es la que ha tirado para adelante, que nos ha dado un ejemplo, además, de gestión en la lucha contra este virus, porque lo ha controlado extraordinariamente bien, y lo que tenemos que hacer es seguir sus pautas. Porque Alemania está... Y Portugal. Alemania, no. Portugal son países que han puesto en el camino del éxito en esta crisis. Esta crisis ha, ha,
ha invadido a muchos países, Alemania, Portugal, oye, voy a hacer lo que hacen ellos, porque debe estar bien hecho, cuando las cosas han sido mucho mejor que en Francia, que en Italia, que en Estados Unidos, que en Inglaterra, que en España.
Yo creo que hay realidades a las que nos vamos a ir acostumbrando, que ahora nos parece imposible. Igual que nos parecería imposible hace 3 meses decir vamos a estar 2 meses encerrados en casa, nos parecía imposible. Igual que en el 2000 te dicen que te vas a tener que quitar el cinturón, los zapatos y no sé qué, cada aeropuerto, y te dicen, ¿qué dice? ¿De qué me está hablando este? Pues pum, llega a las Torres Gemelas y cambian todo. Entonces ahora mismo nos parece imposible que pueda seguir 11 jornadas que quedan de liga porque haya 3 positivos en un equipo. Decimos, uff, eso, pues a lo mejor no, a lo mejor luego decimos, oye, pues acabas viendo normal que se aparte a esos 3 tíos nada más, que se la gates a toda su familia, que por supuesto al resto de los... Sí, yo es que creo que como cada día es una situación nueva y distinta, vamos a ir explorando.
Aquí está.
Todos estamos de acuerdo que hay que intentarlo, no sé, bueno, quizá Emilio tiene más reparos, pero todos estamos de acuerdo que hay que intentarlo. Yo cuando esta semana vi lo de Francia, lo vi negro, o sea, porque
sí. Es
un país... A ver, es verdad que Alemania ha sido quien ha gestionado mejor, pero la liga francesa no deja de ser un producto comparado con la inglesa o la española, que digamos que el coste nacional para renunciar a eso no es el mismo que pagaría España, y por eso también lo hacen, y además es una decisión política. Pero yo me he podido leer el protocolo sanitario, me lo pasó Tomás, y es bastante minucioso, y a priori parece realizable. Lo que pasa que establece pautas del tipo 6 metros en los entrenamientos, son 4 fases de entrenamiento: el entrenamiento individual, el medio, el total, competición. Está muy muy minuciosamente pautado el utillero, cómo tiene que dar la mascarilla, los test, el jefe médico que tiene que tener cada vestuario, 6 metros de distancia en los vestuarios, 2 metros en el campo. Está todo muy medido, y cuando hay un positivo quizás se produzca una reacción de pánico, y será complicado gestionarla, porque al final la responsabilidad va a ser de los jugadores,
porque lo va a haber,
todo está en manos de la responsabilidad del jugador.
O sea, lo normal es que haya positivo.
Claro, Juanma, es lo que te iba a decir, o sea, tenemos que empezar a aprender a convivir con los positivos.
Eso es.
O sea, yo sé que es durísimo, y si el positivo te afecta, todavía más duro. Y si tienes la desgracia que se te va, tremendo. Pero tenemos que aprender a convivir con los positivos. La fábrica de SEAT, porque haya positivos
no va a cerrar.
Trabajadores, no va a cerrar. Los hoteles que ahora empiezan a abrir porque haya positivos entre sus trabajadores, no van a cerrar. Las grandes superficies que han estado abriendo, dándonos de comer a toda España, han tenido positivos en sus trabajadores. Y no han cerrado. O sea, tenemos que empezar a aprender con los positivos. Ha dicho Fouto que haya, que por regla matemática va a haber pocos. Posiblemente. Pero que si los hay, en Alemania ha habido 2 de futbolistas y 1 de un fisio. Y siguen entrenando.
En el Colonia, sí.
Yo es que
y siguen entrenando.
A ver, yo es que a mí me da miedo la calle. O sea, vosotros estáis hablando todo el rato de lo ejemplar que es la sociedad española y todo eso. Para mí no es tan ejemplar la sociedad española.
Aquel día había mucho menos gente aglomerada haciendo deporte.
Es
que los primeros días siempre pasa. Sí.
Y yo he comentado hoy, y algunos han enfadado, que los que no hacían deporte antes van a seguir sin hacer deporte. Salieron ayer y hoy, por la novedad, lo que sea. Pero
salieron a respirar.
Claro, pero no van a hacer deporte. O sea, no va a haber esa aglomeración.
El pasado fin de la novedad eran los niños. ¿Qué dijimos aquí? Bueno, qué imágenes. Ya nos ha vuelto a ver las imágenes de...
Además,
ayer
que hay que tener en cuenta una cosa. Bueno,
maratones populares parecían ayer. Hoy ya no.
No, pero Paco, es que hay que tener en cuenta una cosa. Entre 14 y 70 años hay un tramo de mucha población. Hoy yo, por ejemplo...
Oye, tengo una duda yo. ¿Pueden salir los niños en ese tramo en el que salen...?
En teoría no.
En teoría no.
No.
Los niños no pueden salir entre las 8 y las 11 de la noche.
En el de los mayores. Dices
entre las 8, entre las 8 y las 11 de la noche, o entre las 6 y las 10 de la mañana. Ahí no puede salir
niños. Yo creo que no.
Los niños tienen que salir entre las 12 y las 7 de la tarde.
Vale, no, eso lo sé, que tienen que salir entre las 12 y las 7, pero no sé si tienen prohibida la salida entre las 6 de la mañana y las 10.
Lo que pasa es que si tú mañana vas a un supermercado con tu hijo, porque lo tienes que llevar, sí lo puedes llevar, pero no a hacer deporte, a pasear o a correr. ¿Qué pasa? Que eso es muy difícil
de
demostrar,
claro,
de comprobar, de contrastar. Pero repito, la norma está para salir a pasear de 6 a 10 y de 8 a 11.
Mira,
y
vamos
los niños
a tener,
no pueden salir.
Estamos teniendo ya bastante libertad de movimientos. Hagámoslo bien.
Claro.
Ya está.
Exactamente.
Hoy yo te digo una cosa, ¿eh? Hoy había mucha menos gente que ayer, ¿eh? Pero mucha menos, y eso
de todas formas, será por descontar un repunte. O sea, será
claro,
por
que a mí, claro. A mí lo que me asusta es cómo hay gente que no tiene miedo. Que esto, si lo lleva al fútbol, ¿me
porque...
entiendes?
Porque hay gente joven que no claro. vive con gente mayor en casa, bueno. que solo tiene niños pequeños y no, que pero... no tiene contacto con gente mayor y dice, yo estoy bien, no tengo problema, ¿qué más me da?
Pero el miedo hay que vencerlo. Bueno, decía Vittorio una frase que es muy buena, que es, si no hubiéramos superado el miedo al dragón, estaríamos en la cueva y nos estaríamos comiendo unos a otros. O sea, hay que irlo superando, los miedos.
Y hay gente mayor, que esto también lo he experimentado yo, que dice, oye, mira, tío, una cosa, tengo 80 años, a mí que no me priven de la libertad de salir y de hacer mi vida, dure un año, dos o 16.
Se juega con el riesgo, hay una parte de
gente también
que tú la tomas, ¿o no?
Claro,
una
cosa, pero no puedes tener miedo. Y lo que estamos hablando es que estamos pidiendo conciencia a la población para que cumpla la prohibición de no salir de casa. Es que es muy fuerte lo que estamos hablando.
Después de 50 días,
Santi. Cuando decimos que la sociedad se comporta de una forma o de otra, yo creo que yo personalmente estoy en desacuerdo contigo, Juanma. Yo creo que se está portando muy bien la sociedad española respecto a las normas que se han dictado. Porque las normas son las más rígidas que hemos vivido nunca. Y estamos hablando de la prohibición de la libertad de salir de tu casa a pasear. Es muy fuerte.
Se está portando bien, pero que yo es que veo imágenes que... ¿Habéis visto lo de Malasaña?
Bueno, sí, pero hay cosas... Pero son
los mismos vídeos. Es que el vídeo de Malasaña
es que esta noche ha habido no sé cuántos botellones en Madrid.
Sí, 30 pero botellones, tú... pero Juanma, 30
pero no
botellones.
Sacan a los 30 millones que están
claro,
en casa.
30 claro. botellones, somos 47 millones de españoles.
Claro.
El vídeo de Malasaña, yo lo he visto en la 1, en Antena 3.
Sí, como si fuera...
En la 5, lo veo en otro lado, pero es el mismo vídeo. A mí lo que me preocuparía es como el otro día cuando vimos los niños jugando al fútbol. Eran los mismos niños, era el mismo vídeo. A mí lo que me preocuparía es que llegara un aluvión de 30.000 vídeos.
Pero es que ese
porque
video,
probablemente si fuera así lo de Malasaña, fuera una evidencia, fuera algo habitual, lo veríamos con nuestros ojos, no haría falta verlo
Santi,
en la televisión.
Fácil.
Y no lo hemos visto con nuestros ojos, lo tenemos que ver en la televisión como algo extraordinario.
Efectivamente, ese vídeo lo sacan en televisión porque es noticia, y es noticia porque es
correcto.
Excepción. No es...
Si eso pasara en cada esquina de claro. cada calle, de cada gran ciudad, entonces no sería una noticia.
Pero sí es verdad, noticia, y lo ha reconocido hasta Fernando Simón, y además todos los expertos avisan de que en una pandemia de estas características siempre hay una segunda oleada.
Sí, sí,
que,
seguro.
Que la gente tiene que ser consciente de que la va a ver. Y la va a ver porque hay un verano de por medio y porque tampoco puedes estar 3-4 meses de confinamiento restrictivo total, y probablemente en octubre vaya a venir una oleada y que sin ser como la primera puede ser bastante importante.
No, yo es que creo que tenemos en la cabeza esto se ha acabado. O sea, que hay un chip en la cabeza que como podemos salir a la calle, como, ya está.
Pero tampoco hay que tener miedo. O sea,
Juanma, para mucha gente hay un chip que no, eso sí es verdad, que piensa de forma individual, que no piensa en los demás. Dice, yo soy joven, o yo creo que lo voy a superar, yo voy a salir, y a mí que no me priven de mi vida más o menos habitual,
yo creo
porque
que
me
además
están jodiendo. Eso es lo que piensa yo, mucha parte de
creo
la
creo que hay tres horas en las que tenemos que ser especialmente respetuosos, que es de 10 a 12 del mediodía y de 7 a 8 de la tarde.
Pero no por nosotros, en general, que no tenemos...
Por ellos, porque esa gente... Los que salen de 10 a 12 y de 7 a 8 son los que más necesitan salir. Los que más necesitan salir, porque son los que más miedo han pasado, los más vulnerables, los que...
A los que más tenemos que proteger.
Efectivamente.
Por eso,
cuando veo a uno hoy, que veía a un padre con los niños a las 7 y media de la tarde, que era la hora, digo, ¿no has tenido antes todo el tiempo para pasearle a las 7 y media de la tarde?
Bien.
Que tienes que salir con los tres
en
niños.
Eso sí estoy de acuerdo. Joder, yo veo cierta insolidaridad. Claro, joder, pensando cada uno en salvar su culo, en lugar de pensar cada uno en el problema que puede generar al vulnerable. En eso sí que no tenemos conciencia de los vulnerables. Joder. Ahí sí estoy de acuerdo.
Entre 10 y 12 de la mañana, déjales a ellos. O sea, no vayas ni a la compra, déjales a ellos. Y de 7 a 8 de la tarde, que no estés con los niños, que has tenido hasta las 7 de la tarde desde las 12 del mediodía.
Pero tampoco juzguemos, porque a lo mejor hay circunstancias personales en ese caso concreto que le han obligado a hacer eso en ese momento. O sea, yo también tendría una mirada más indulgente hacia escenas que ves que te pueden indignar de primeras, pero que si uno intenta ponerse en la piel y averiguar qué casuística personal le ha llevado a hacer eso, yo creo que tampoco podemos convertirnos en un estado policial y señalar a los demás.
Bueno, yo reconozco que le he gritado a uno desde el balcón, eso lo reconozco. Me he calentado.
Juanma, antes has dicho que los jóvenes no tienen miedo, ¿no? Yo no creo que el miedo pertenezca a un rango de edad. Yo no soy joven, aunque lo parece, que estoy para estrenar, pero yo no he tenido miedo. Yo he pasado los 50 y no tengo miedo y no he tenido ningún síntoma.
y toco madera, pero no porque yo sea fuerte y digo que no tengo miedo, sino porque no es una cuestión de miedo, es una cuestión de sensatez, de lo que estáis hablando. Pues de
yo,
seguir
sí, yo sí he tenido miedo, tengo miedo por mí, tengo miedo por los míos, no, tengo pero miedo bueno, por pero mis
miedo,
amigos.
Miedo, pero miedo, si vives con miedo, al final enfermas por la sensación
no,
de...
No.
Pero Antonio, no pintemos una cosa que no es. El toro está suelto.
Vale.
Sí, el toro está suelto. Entonces tú lo que no puedes hacer, que yo entiendo que es verdad lo que decía...
Pero yo no tengo miedo porque cumplo las reglas. Porque yo estoy en mi casa. Llevo 45 días
pero,
en casa.
Pero miedo es muy útil también, ¿eh?
Pero, claro, pues lo que te dice Jorge, que hay que decirme un señor sea a las 7:30, pues hay que suponer que por lo que sea habrá tenido un problema, porque eso yo considero que la gente que me rodea es normal. La mayoría, vamos. Entonces dices, bueno, a ver qué pasa. Pero yo lo que no entiendo es que no haya en esa gente... Yo creo que el miedo hay que tenerlo, porque esto no es lo de antes, queridos.
Preocupación, pero no miedo, preocupación. Pero, sí, no,
pero a ver, es que miedo tendremos todos, más o menos claro. Tendremos todos.
Joder,
que,
vale, pero
lo
pero
que no podemos es convertir el miedo en algo paralizante.
No, no,
porque
exacto.
Entonces, ¿qué tenemos? No. Derecho a miedo paralizante algunos, pero el reponedor no tiene derecho a miedo. Ese tiene que comerse su miedo con patatas.
Claro que no, más que miedo es conciencia.
Bueno. El reponedor tiene igualmente miedo, pero entonces el fútbol ¿cuándo empieza a decir?
Fouto lo sabe, pero calcula mediados de junio, más o menos. ¿No, Fouto?
Yo creo, Juanma, que lo mismo el 28, ¿eh?
¿De junio?
Yo creo que sí.
28
de junio. Lo
firmo.
Hasta el 2 de agosto. Es porque junio. Tienes que tener en cuenta que empezar a entrenar, van a empezar el 11.
Que está muy
a ver
bien.
Cuántos positivos hay o no esta semana.
Esta vez van a decir la verdad, ¿no, Fouto? Esta vez van a decir la verdad de los positivos, ¿no?
Sí. Hay que contar con algún paso atrás.
Bueno, es una cosa, es
pero,
una,
Guas,
algo privado,
es que,
Tomás.
¿Cómo no, que claro, la verdad de los positivos? Pero claro, sí, hombre, que hay que decir la verdad.
Claro.
Vamos a ver un momento. Nos optimizamos, o sea,
que no la sabemos.
Positivo en coronavirus... No es tener, no es ser ladrón, ni sí, haber pero, timado,
pero,
ni estafado.
Pero Lama, ten en cuenta una cosa, ten en cuenta que hay gente que está intentando boicotear esto.
Hombre,
y que
claro.
si aparece un positivo el miércoles va a haber show.
Bueno,
del fútbol, porque la gente, porque hay gente que
no
quiere que se
cante.
Estamos
y hay gente que quiere que se cante.
¿Quién?
Pero cuando estamos hablando de
mucha gente,
tranquilo, ¿quién? Dime uno.
Tranquilos.
Mucha gente.
Podemos hablar, Antonio, el sindicato de futbolistas no está ayudando mucho al fútbol, ¿eh?
Porque
no más claro, más claro que el agua, ¿eh?
Sí, pero
para que quede más claro, el sindicato de futbolistas dijo hasta que Sanidad no del ok, no se puede jugar. Bueno, ya Sanidad os ha dado lo okay que para que entrenéis.
Claro,
no, ahora es que el protocolo no nos parece bien.
Por eso digo, vamos a señalar a los que no quieren.
El sindicato,
no, porque son muchos días concentrados.
Antoñito,
pero hay
gente que está...
Han llegado a decir que es anticonstitucional concentrarse. Sí, no, cuando van a los mundiales.
Hay que señalar a los
y a
que
las
no quieren.
Eurocopas,
no vale decir, hay gente, hay que señalar a los que no
bueno,
quieren.
Bueno,
yo ya te he dicho unos pocos.
Lo sabes perfectamente. Hay gente que está por ahí abajo, en el descenso, cerca de él, y que piensan que si esto se cancela, no se salvan.
Vale, y luego invito
a otra cosa. Pero aquí estamos hablando
oye,
de
no habléis
fútbol.
Todos a la vez, por favor.
Mira, Juanma, yo invito a un juego. Podemos coger desde que empezó esta crisis hasta hoy, 50 días, todas las declaraciones públicas de futbolistas, presidentes, directivos, y las hacemos acopio. Estos no quieren que vuelva al fútbol. Estos quieren que vuelva al fútbol. Y vas a ver un denominador común en casi todos. Los que no quieren que juegue, que venga al fútbol, es porque no, porque ven que pueden bajar.
Pero cógete
no
Italia, Manolo. Cógete Italia.
Claro.
Italia
no, yo
es dividida.
De España,
los de abajo
de Italia.
Con los de arriba.
La
los
mayoría
abajo no
de los
quieren,
que no
así.
Quieren que vuelva al fútbol es porque su equipo
no, y
Manolo, puede bajar.
Sobre todo, callaos. Nadie lo dice. Nadie dice, salvo el caso del jugador del Cádiz, que fue hasta peculiar.
No, pero ya hay
dice,
algunos
no,
que lo
no
están
quiero
mirando.
Que
el
me parece
fútbol.
El más sincero de todos, Fali.
Pero
sin embargo, sí que hay gente, estoy de acuerdo con Fouto, sí que hay gente enredando.
Observo un antes y un después desde que Tebas dijo que va a haber que puede haber descensos, ¿eh?
Claro, hombre,
porque
claro,
en Francia hombre. Lo ha sabido y
oye,
eso
que debe haberlo,
lo ¿sí? decide cada liga y aquí algunos han pensado que todo el monte
es
orégano
es
y
que
cuidado
debe haberlo.
Porque
ahora bien,
se puede
dicho
que
esto.
Salude, dejadme que salude, ahora lo comentamos a Pablo Bestilleiro, que es que se tiene que levantar muy pronto, ahora os explico por qué.
Pues vaya, ahora que la llamaron.
Oh, sí, ya. Pablo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿A qué hora te levantas?
A las 6.
A las 6 de la mañana. ¿Por qué?
Para ir a trabajar.
Para ir a trabajar. Vale. ¿Y cuándo entrenas? Porque estás preparando un ultramaratón de 138
sí.
kilómetros.
Efectivamente. Pues por la situación de 8 a 10.
De 8 a 10, solo de 8 a 10. Claro, la peculiaridad es que Pablo vive en Cerceda, en A Coruña, que tiene censados 5.001 habitantes. 5.001 habitantes. Si fueran 5.000... Tendrías libertad plena durante el día para preparar la ultramaratón, ¿no?
Sí, sí. efectivamente.
Vale. La policía local de Cerceda asegura que en realidad sois 4.996.
Sí, sí, escuché antes al policía. Bueno, son cosas que se salen de nuestro poder y como es a 31 de diciembre, no hay otra cosa que hacerle.
Ya, pero Pablo, vamos a ver una cosa. ¿Tú crees que si sales a entrenar y te ven, teniendo en cuenta que son 5.000 un censados y que en realidad son 4.996, la policía te va a multar?
Pues la verdad no sé. Debería por la situación, pero como es un pueblo relativamente pequeño y nos conocemos todos, me imagino que no sucedería.
Pero, ¿cuántas horas necesitas al día para entrenar esto, que es tan heavy?
Por la semana, bueno, con esto sí que se arregla, pero el fin de semana estábamos hablando de 8 a 10 horas.
¿De 8 a 10 horas necesitas de entrenamiento?
¿Pero se va a disputar esa ultramaratón?
Está estipulada para octubre.
Claro, es en octubre. En octubre se podrá. Sí. A puerta cerrada. Imagínate, claro, a puerta cerrada. Y hace una cosa, ¿por qué no compras un galgo o algo que y lo sacas a pasear? Comprar, no, adoptar. ¿Qué tienes?
Tengo un labrador, pero se achica.
Hombre, claro, el labrador dice que vayas tú a correr 8 horas. Pero, hombre, si compras un galgo, o sea, si adoptas un galgo o algo así...
Un galgo y 3 niños.
Claro.
O 3 niños y un galgo.
¿En serio que desde el ayuntamiento no te han tratado de tranquilizar y decirte que, oye, que esa, o no? ¿Allí en el pueblo lo están respetando? ¿La gente está respetando las franjas horarias o no? ¿O salen?
Sí, sí que se está respetando.
Pues...
Sí, por la mañana prácticamente no hay gente, porque al fin de semana sí que salí por la mañana y por la tarde, pero por las tardes sí, hay gente y con las distancias de seguridad y todo.
¿Dónde está el gobierno cuando se necesita?
5.001.
Eso el alcalde te lo arregla, hombre.
5.001. ¿Tenéis alcalde o alcaldesa? ¿Alcalde o alcaldesa?
Alcalde.
Alcalde. ¿Y, claro, ¿y has alcalde. Podido hablar con él? ¿Has podido hablar con él?
No, tampoco no lo he intentado.
Mándale.
Que se ponga.
Mándale.
Si fuera García, tú, Juanma, ahora llamabas al alcalde. Joder, y se lo arreglaban.
Me daban ganas de llamar al alcalde de Cerceda para explicarle un poco el caso. Porque es que además...
Aquí hay que buscarnos al alcalde, es al uno.
Al uno.
No es el culpable. Uno ese que para qué se empadronaría en el pueblo ese hombre. Bueno, pero con la cantidad de pueblos que van a empadronarse.
Sí, faltan cinco.
No, pues sabéis que hace 2 jueves, lo ha contado Germán, falleció una persona además.
Sí. Claro.
Y ni por eso vale, porque vale el último censo.
Claro. El padrón, claro.
¿El censo se hace una vez al año? ¿Una vez al año? Sí. Claro.
Claro, año natural. Claro.
Y igual hay niños por nacer en estos 3 meses. Claro.
Bueno,
más.
Pablo, por lo menos te veo de buen humor y que no te ha cabreado la situación, la historia, ¿eh?
No, es lo que hay.
Es lo que hay.
Vale, sí.
Vale.
No hay problema.
¿En qué trabajas, Pablo?
Soy administrativo.
Administrativo. ¿Y te levantas a las 6?
Sí. Corre.
Sí, porque con esta situación estamos trabajando solo de mañana.
Ah, vale. ¿Y desde casa o desde la oficina?
Oficina, desde la oficina, sí.
Vale.
Vete a vivir a Coruña y vas corriendo al curro.
No, porque sería en diferente
municipio. Claro, diferente municipio, no podría.
Ay, vaya.
Que van a acabar multando, chato.
Bueno, Pablo, un abrazo.
Vale, igualmente.
Gracias. Fíjate que de buen humor está y se levanta a las 6 de la mañana y está de buen humor.
Eso nunca lo he entendido yo.
¿Eh? ¿A que nunca lo has entendido, Santi?
No, es algo que es incongruente completamente.
Yo lo entiendo.
Tener que madrugar y a la hora de meterte en la cama estar contento.
Sí, Juanma, yo le entiendo perfectamente a este hombre, pues yo estoy preparando un Iron Man de enero y tampoco me deja.
El de Marvel.
Al final no lo vas a poder hacer, Antonio.
8 horas diarias.
Vas a ver Iron Man 2, ¿no?
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el Tertulión? Alberto Arau.
Pues dice Rafa, mi opinión, se equivocan las dos madres. Si Lama y Juanma se dejan de dar cera, yo no vuelvo a encender la radio. Michael, eso dice, esos piques Lama Castaño son la salsa de la COPE, que duren muchos años, serán buenas noticias. Edu nos decía, poned la música de los Juegos Olímpicos de fondo, que el ama acaba haciendo llorar a madre e hijo. Mucho dar la brasa con el EGM, Juanma, y no te escucha ni tu madre.
Desde luego.
Esa es la mejor.
Pero bueno, no tenía ninguna duda, es que mi madre no me escucha.
Otro dice, a ver, que no me ha quedado claro. Juanma, entonces, las lentejas, a las lentejas les echas carabineros y a las almejas oreja y morcilla, ¿verdad? Llevo toda mi vida haciendo deporte de lunes a viernes y hoy a las 8 he salido a correr y me he vuelto espantado. Nadie ha respetado la distancia mínima, en especial gente de 40 a 50 años. Nadie. Que he llegado hombre. A mi casa que soltando todo tipo de tacos.
Pero eso pues... es un país ejemplar para vosotros. Sí, no,
yo en mi barrio todo el mundo
somos ejemplares respeta. En todo. Ejemplares, un desastre.
En mi barrio todo el mundo respeta la distancia.
Desastre. Me gustaría ser noruego, hombre.
Y Rafa dice, hoy ha habido menos gente Muévete corriendo allá, porque estaban todos petados de ayer. Ya veréis la que se va a liar el martes. Y vamos a escuchar el último audio.
Si no les da tiempo a salir a la, si no les da tiempo a salir a la calle y yo que tengo mellitos tengo que salir con mis dos hijos y pasar las putas y hay gente que sale, hay gente que sale el matrimonio con un niño y no les dicen nunca nada.
Es verdad, ¿eh? Con un niño y salen los dos y...
Sí, sí dicen, ¿eh?
Sí dicen, pero poco.
No, bueno,
en ese caso, una carga policial, hombre. Una furgona
estás caliente, ¿eh?
Sí. ¿Queréis llenar las cárceles vosotros?
Claro, ¿qué queréis? Sí, ¿qué queréis, que haya 47 millones de policías?
No, no, hombre, si hace falta con un par de ellos que sean valientes, no, un par de policías.
A porra, ahí, ¿no?
La 1 y 10, seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
1:12, hora menos en Canarias. Sigue tiempo de juego, el tertulión. Oye, Emilio Pérez de Rozas está hoy en la tertulia, Emilio.
Sí, sí, estoy.
¿Y qué te pasa?
Nada. No, ¿por qué?
¿Te has enfadado por algo?
No, estoy enfadado, pero sí he oído hablar con esto del regreso y como parece que yo soy el más pesimista, resulta que en los últimos 4 días, no sé si vosotros habéis hablado con médicos. Yo he hablado con médicos. Y
me consta.
He hablado con médicos y me he quedado estupefacto.
¿Por qué?
Pues porque los médicos con los que yo he hablado están muy asustados. Los médicos de primera y de segunda que yo he hablado están muy asustados. Y ellos consideran que no se les ha tenido en cuenta. Bueno, en realidad, si
Emilio,
tú oyes...
¿Puedes
si
decir
tú
oyes, qué médicos
si tú...
son?
Sí, hombre, sí, te lo voy a contar, sí.
A ver. Sí.
No, he hablado, precisamente han hablado conmigo mañana lo publico en el periódico y han hablado conmigo precisamente anónimamente porque tienen hasta miedo, ¿eh? Tienen hasta miedo porque todo el mundo les está mirando a ellos, todo el mundo les está haciendo responsables a ellos y además hay clubs que han ocultado positivos, entre otras razones, porque todo el mundo sabe que eso depende del futbolista, poderlo contar o no, no depende del médico ni del club, y además se han sentido muy maltratados por la Liga en el momento de crear el protocolo. Yo he hablado con especialistas, todo el mundo ha oído declaraciones, el doctor...
¿Maltratado por la Liga
doctor,
el protocolo?
El doctor de IFEMA ha dicho que es una locura que el fútbol vuelva, el mayor experto del Clinic, Antoni Trilla, dice que es una locura y que el señor Tebas no tiene ni idea de lo que está haciendo y tal. O sea, por eso no he querido hablar.
Claro, pero yo porque... te puedo dar también 5 médicos que dicen que se puede claro. jugar.
Y el que ha autorizado esto es Pedro Sánchez, no Tebas.
El presidente de la Asociación de Médicos Deportivos lo entrevistó el otro día Juanma.
Sí, el que no estuvo en la reunión con la Liga.
Bueno, pero la pregunta
sí, estuvo en la reunión.
No estuvo en la reunión con la Liga.
Lo que tú digas.
Lo que yo diga,
lo que me han dicho a mí los médicos. Estuvo en la reunión. Déjame hablar, Manolo. No, déjame hablar porque este tema me afecta.
Claro, pero
porque me mintió en la cara. Me mintió en la cara ese señor. Y como me afecta, lo voy a decir. ¿Vale? Ese señor estuvo en la reunión con los médicos de primera y de segunda, pero en la reunión con la Liga no estuvo. Estuvo la doctora del Getafe, que es vicepresidenta de la asociación.
Perfecto, pero en la reunión con los médicos
sí perfecto.
Estuvo.
No.
Es pero que en la que yo le pregunté, no
en la que yo le pregunté, me dijo que sí y no era verdad. ¿Vale? Y esto fue aquí con Juanma adelante y con todos delante. ¿Es
pero
así
Emilio,
o no?
Repito, que
no, es así o no, señores. Es así o no, señores. Ese doctor mintió. Bueno, ese presidente mintió.
Todos los médicos, ¿vale?, que tú encuentres serán respetables sus opiniones, pero serán también respetables los que consideran evidente que con este protocolo se puede intentar.
No. Estos señores todavía
no son respetables, ¿no?
No, vale, sí, te estoy hablando, Manolo.
Emilio, ¿cuándo sacas tú eso? ¿Mañana en el periódico? ¿Cuándo lo sacas eso? ¿Mañana has dicho?
Sí.
Vale, mañana te doy yo tres teléfonos para que hagas el martes otro artículo.
No, no,
te doy yo
tres médicos
mañana,
¿vale?
Perdona, Fouto.
Juanma, ¿le quieres decir algo a Fouto?
Claro, no, Emilio, te doy yo mañana tres médicos de la liga que te van a contar otra versión.
A ver, espera un momento. ¿Qué quieres que le diga, Emilio?
Que no me diga cómo tengo que hacer yo mi trabajo, porque yo no le digo.
No, hombre, si no te estoy diciendo tu trabajo, te estoy diciendo para que te paguen más, o sea, y hagan más cosas. Si,
no, yo no necesito más dinero.
Claro.
Yo gano. Perdón.
Más que yo seguro, sí.
Pero, escúchame una cosa, Fouto. En lo que dice Emilio, que yo también he hablado y hemos hablado muchos, es verdad.
Sí. Es que es verdad.
Entonces, pero es si verdad nadie que lo pone hay, en duda, médicos, ¿eh? Hay médicos que no lo ven claro.
Y otros que sí.
Que sí, imagino que sí, como todo, ¿qué pasará?
Igual que en esta tertulia, hay algunos que
bueno,
lo ven
oye,
más
yo,
claro.
Yo dejo de hablar, claro. Ya dejo
es
de hablar,
evidente
Chato.
Que estamos en una situación difícil de gestionar.
Joder,
que
Chato,
no conocemos,
que es un señor
y habrá
que sabe,
gente más optimista y más pesimista.
No.
Y habrá gente, habrá médicos y expertos y profesionales extraordinarios que recomiendan como buena medida, porque la medicina es así, el ser conservador. Que es la mejor medida
perdón,
siempre.
Pero eso, perdón, un segundo todos. Yo lo que le he entendido a Emilio es que los médicos tienen miedo porque son responsables de lo que le pase al jugador.
No, responsables no, Juanma. Nadie se ha puesto por delante cuando los médicos han pedido quién se responsabiliza de esto. Nadie ha dado la cara. Ni la liga,
obviamente,
ni los clubes, ni nadie.
Perdóname, Santi.
Pero cuando ocurra algo, le mirarán todos a ellos.
Vamos a ver, Emilio.
Todos los médicos del mundo,
y es por lo que muchos no pueden trabajar en equipos de fútbol, es porque tratan de tener, y yo creo que es además lo lógico, tratamientos muy conservadores ante cualquier situación, ante cualquier lesión.
Pero
muchas veces en equipos de fútbol esos médicos no pueden trabajar porque dice, señor, es que usted quiere que se recupere de una rotura de fibras en 2 semanas y esto está técnicamente descrito para 5 o una fisura, etcétera, etcétera. Hay muchos que son conservadores y no pueden trabajar en equipo de fútbol. Aquí hay dos actitudes que se pueden tomar los médicos. Una, el ser conservador y ser responsables con su profesión, evidentemente, que es la más cómoda y la mejor, probablemente. Y otra es la que hay que asumir riesgos porque esto es importante tirarlo hacia adelante y asumir esos riesgos que no tienen por qué ser señalados los médicos, puesto que ellos ya
están
recomendando.
¿Pero quién va a culpar a un médico de que aparezcan
nadie,
dos positivos en el
absolutamente nadie. Y dicho esto, te diré que uno de los virólogos de más prestigio...
¿Cómo podéis decir eso cuando ellos han
dicho
intentado
esto,
que se responsabilice
Emilio, perdona,
y
dicho
no
esto,
logrado,
te diré,
gritéis,
no
lo han
Emilio,
logrado.
Y dicho esto, uno de los virólogos, teóricamente, un virólogo con cierta reputación, con estudios en el extranjero, dijo que iba a haber casos aislados en España. Quiero decir con esto, hasta la magnitud de la situación, de la enfermedad...
¿A quién te refieres? ¿A Fernando Simón?
Evidentemente. Y es un virólogo de reconocido
prestigio.
No,
yo vi el currículum de Fernando Simón y es increíble.
Pero
acojonante.
Emilio, en serio, si aparece...
Luego, no vamos a poner en duda su currículum,
Paco, pero sí hay que poner en duda su acierto en esta situación.
Pero si aparece
y, por lo tanto, habrá opiniones de todo tipo.
Paco, repito.
Si aparecen dos positivos en el Barça, ¿tú crees que alguien va a culpar al médico del Barça?
No quiero hablar, Paco, de lo que o sea, es que no te puedes ni llegar a imaginar
cómo están estos, Jorge, que no les han garantizado nada,
que han pedido que firmen algo, que ellos no pueden ser subsidiarios responsables.
Claro que no pueden serlo.
Pues no, pues les están acusando de eso.
Pero una pregunta, si yo cojo el coronavirus, ¿la responsable es la cadena COPE?
Según la teoría de Emilio, sí.
Claro. Es que yo vengo aquí por mi cuenta, perdonad,
que no es la teoría de Emilio, que es la teoría
vale,
de los médicos.
Pero yo pregunto,
que ha hablado Emilio.
Yo pregunto, entonces, o sea, todos los ciudadanos,
tío, pero todos ellos tienen que estar cubiertos jurídicamente, Emilio.
Pero no
seguro.
Lo están,
no lo están,
Jorge,
es
no
que
lo
es
están,
problema.
Jorge, no lo están.
El pues problema entonces, es que no lo están, hombre.
No lo están, Jorge, no lo están.
Hay que exigirle a Irene Lozano que les garantice esa seguridad jurídica.
Pero Jorge, no le deis más vueltas una cosa que no las tiene. Lo que dice Emilio, que yo sé mucho de lo que está contando y lo que escribe mañana, la opinión de esos médicos es esa.
No, pero,
y a partir de aquí vamos a ver qué pasa.
Pero ¿hay algún médico que jurídicamente pueda proteger a alguien? Vamos a ver. ¿El servicio médico de SEAT puede proteger a jurídicamente? ¿Puede llevarse a su espalda todo lo que ocurra en esa fábrica?
Los médicos lo que no quieren
es que sobre sus espaldas recaiga que ellos son los que prescriben los test. Porque lo que no quieren es que el mundo de España vea que ellos son los que están autorizando los test para los señores.
No es eso.
Manolo, hombre. Manolo, no es eso, Manolo. SEAT le ha dicho al médico de SEAT que no se preocupe, que si hay algún coronavirus, se lo cargará ella. Ella será la responsable.
Pero que
la patronal del fútbol no ha garantizado.
¿Quién
los
se va a cargar los 25.000 que se han muerto en España? ¿Quién?
Eso es lo que dicen los médicos.
¿Pero claro, quién se los va a cargar? Pero... Contéstame, Emilio. ¿Quién?
Vamos a un caso exagerado.
¿Quién? ¿Pero quién va a responder por los 25.000? ¿Qué médico va a responder por los 25.000 que se han muerto en España?
Es que estáis hablando de garantías jurídicas. Imagínate que se... Toco madera, ¿eh? Y me santiguo. Que se muere un futbolista. ¿De qué estamos hablando? De que la compañía de seguros...
Lo dijo Corbalán el otro día.
Vale, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De que la compañía de seguros le va a decir al médico de ese equipo, a usted, que le autorizó a jugar, le voy a reclamar?
No, es que el seguro no cubre nada. No hay seguro.
No, no, que
cuando han pedido seguro no lo hay.
Escucha, que tenga Pepito Pérez, el futbolista al que le ocurre la desgracia, tiene un seguro de vida. ¿De qué estamos hablando? ¿De que la compañía de seguro le va a reclamar algo?
No, no, que no le cubre.
¿Al médico?
Que no le cubre.
¿Cómo no le va a cubrir?
El seguro de vida personal
no,
sí,
no,
hombre.
De pandemia no le cubre.
Pero es que eso es a todos. Que no. Pero bueno. Pero Emilio, a todos.
Tú puedes tener el seguro personal que te dé la gana y te puede cubrir todo. Yo llegué a tener uno que me cubría la garganta, la rodilla.
No,
tuve...
no.
Wimbledon tenía uno para pandemias. Ver, que se puede tener a título privado. Tú puedes tener el seguro que quieras, depende de lo que pagues.
A ver, eso es como ha dicho Santi del conservadurismo de los médicos. Una cosa, Santi, es un tendón y otra cosa es jugarte la vida como esto.
Pero escucha, es que yo lo de la garantía jurídica es que no entiendo. No lo entiendo.
O sea, Emilio, si fueras médico, no existe médico que le apetezca...
Si fueras médico de un club, Paco, a lo mejor lo entenderías. Si estuvieras
no
en
existe
este momento,
médico
no
que
entenderías.
Se levante por la mañana, pienso yo, y le apetezca cruzar este desierto sabiendo que es el responsable de la salud de los jugadores y a lo que se enfrenta. No creo que a nadie le apetezca esto. Habrá alguno que por vocación diga, oye, vamos para adelante. Alguno puede haberlo, pero no creo que sea lo normal. Claro, pero... que los médicos les apetecería tener un tratamiento conservador ante la pandemia y que todo el mundo se metiera en casa hasta que no hubiera ningún caso, lógico, porque su profesión tiene que ver con eso, con proteger la salud. Y para proteger la salud, lo mejor es quedarse en su casa todo
pero
el
por
mundo.
Por ejemplo, los 10 que anda positivo en el Español, Guas, ¿quién es el responsable? ¿El médico?
Pero
no, no, te pregunto.
No, no es el responsable, no. El médico, pero de que salgan a jugar.
Escúchame, entonces si dan otros 10, tampoco será el médico, ¿no?
El español, el Valencia y el Alavés, que son los únicos, sí. Me lamentaría dejarme alguno, que han dicho que tenían positivos, cuando hay la sospecha que hay muchos más.
No, hay la seguridad. No la
seguridad, bueno, pues eso, la seguridad que hay más y no lo han dicho, pues porque el paciente no quiere decirlo, porque no ha querido. Por lo que sea, pero que saben que hay más. Al Español le pasó, se vino y los puso en puesto. Ahora le dice que van a jugar a todos, al Español, al Alavés, al otro. Y hay un sector de médico, como te explica Emilio, que no lo ve claro. Coño, claro. Si es que
pero
si es así,
Tomás, vamos a una cosa. Pero para eso está el protocolo. Pero sí que hay que discutir.
Se pasa el protocolo por el forro, querido.
No. Hay un protocolo y unos test que van a pasar. Y en función de eso veremos si se puede jugar o no. Hay un protocolo establecido que si
aprobado por Sanidad. Sí,
pero hay un protocolo que si va bien se podrá jugar. Y si va tan mal, como dicen esos médicos, de que es imposible y tal, pues seguramente pues no se pueda jugar.
Algo que no lo saben. Vaya a pasar, no lo saben.
Claro, pero Tomás, pues más razón aún para intentarlo.
Yo creo que tenemos que pensar que lo que está diciendo Emilio y lo que está diciendo Guas es que si ocurre una catástrofe, es decir, si una persona, un futbolista coge el coronavirus y de repente entra en la UBI y por lo que sea se complica y fallece, ¿me estáis diciendo que nadie se hace cargo de ese fallecimiento?
No,
nadie.
En estos momentos no.
Lo que Bustos sabrá mejor.
En estos momentos no. Y te voy a decir una cosa más. A los médicos de primera y de segunda división no se les ha preguntado si ellos creen que se puede volver a jugar. Solo se les ha dicho, este es el protocolo, aplíquelo.
Pero Emilio, yo hago una pregunta.
Pero que nadie sabe si se va a volver a jugar.
El observador que le va a controlar.
Tú, Emilio, que trabajas en el periódico Barcelona. Si tú mañana coges el coronavirus,
de Cataluña
te pones malo,
es más grande.
Perdón, de Cataluña es más grande. Si tú te pones malo y tal, ¿se hace alguien responsable de ti?
No, pero a ver una cosa.
No, te pregunto.
No, pero es que cuando, perdóname una cosa, cuando son los futbolistas...
Pero no, que es
los
que los futbolistas
están...
son como tú, que son tíos que tienen dos piernas, un par de huevos, una pelota y dos brazos, que son personas como tú los futbolistas, que cuando hablamos de los futbolistas parece que hablamos de marcianos, que si a ti te pasa algo mañana con el coronavirus,
tu periódico... Oye, de marcianos, que son los tíos que van a salvar esto, ¿eh?
Bueno, no sé si van a salvarlo, pero que si a ti te pasa a ti algo en tu periódico mañana, ¿quién se responsabiliza de lo que a ti te pasa? ¿Quién?
Evidentemente yo no paso ni revisiones médicas.
Bueno, pero ¿quién se responsabiliza de
lo que hay?
Intentaba decir que Bustos lo debe saber mejor, porque son casos más de información general. Ya ha habido gente que ha presentado demandas.
Demandas, muchas.
Sí, pero algunas ya se han desestimado.
Bueno, sí, y otras a lo mejor
la de los enfermeros va para adelante, sí.
Pues por eso te digo que no podemos descartar escenarios, ni de los de Emilio, ni los de sanitarios, ni los de cualquier otro gremio, porque sí que a lo mejor durante todo este proceso pues ha habido gente que ha contraído la enfermedad y ha encontrado hospitales sin recursos.
Pero que están jurídicamente cubiertos los médicos de los clubes, tratándose de una negociación que se ha sustanciado en el Consejo Superior de Deportes entre Tebas, la Liga, la Federación y el Ministerio directamente y el Gobierno, pues eso me parece bastante evidente.
Acordaros que el movimiento médico en este sentido deberían hacerlo público.
Que no ha habido ningún colegio de médicos que haya intervenido.
Acordaros que al propio futbolista se le obligará.
Emilio, si están tan preocupados, diles a los médicos con los que has hablado que mañana tienen abiertos los micrófonos del partidazo para que nos los pillen.
Perdonad, yo he hecho mi trabajo, hacer vosotros el vuestro.
No, pero
sí, Fouto trabaja para Cope también.
Fouto tiene médicos que están a favor y médicos que están en contra.
¿Y sabes por qué no quiero sacar a ninguno, Emilio? Porque esto es muy serio. Esto es muy serio.
¿Vale?
No me parece un argumento para no sacarlo. Es decir,
eso te obliga a que tengan que estar mañana urgente, esta misma noche.
O sea, me gustaría mañana.
No, porque no quiero que nadie piense que si hablo con el médico del Huesca, el Huesca va a querer que juegue, y si hablo con el médico del Español, va a querer que no. Entonces, como no quiero que pase eso, porque a mí el oficio de médico me parece que hay que subirlos a los altares y que hay que respetarlo. Entonces, como respeto mucho a la profesión médica, por eso no quiero jugar con
ellos. Pues ellos mismos entonces se harán de respetar teniendo una opinión libre con independencia de los colores.
Lo único
que
hay que hacer es lo que ha dicho el gobierno, sanidad y el CSD, era lo que habíais cacareado hasta ahora.
Tranquilo.
El CSD, sanidad.
Nosotros no cacareamos, hablamos, te lo recordamos. Somos compañeros. ¿Quién cacarea?
Algunos.
No sé, si tú lo sabes. Di nombre. No seas cobarde. No cacarea.
No, hasta que sanidad, no, hasta que sanidad. Ya, chico, ya está, sanidad, pues ya lo ha dicho. Sanidad, no, ahora sanidad, no, ahora tienen que decirlo los teleñecos.
Sanidad,
¿no?
Lo que ha dicho, es que se puede entrenar. Bueno,
Paco,
que se puede
entrenar. No descartéis que
vamos con la pregunta. Paco González.
Déjame decir una cosa, es que están cubiertos hasta Tebas y Rubiales. A los genios no descartaría que a lo mejor alguien le pusiera una demanda.
Pero sí,
porque desde
Paco,
el momento que el ministerio...
Dice a los futbolistas,
siempre dice
Cañizares, seguramente...
Cañizares siempre dice...
Desde el momento que el Ministerio de Sanidad te la autoriza, ya, ¿a quién vas a demandar? ¿A un pobre médico?
Cañizares siempre dice una frase que yo la aplico de verdad desde que la dice: no te preocupes, si va a decidir otro por ti, si esto lo va a decidir otro por ti, no te preocupes, pues ya está decidido, ya han decidido por Tebas y por Rubiales, lo ha decidido Pedro Sánchez.
Han decidido entrenar,
presidente
y autorizar
del gobierno,
la vuelta a la competición.
Venga, Paco González, ¿bebes más Coca-Cola en los programas de Tiempo de Juego ahora o cuando había fútbol?
Igual. Sí, más o menos, tampoco lo cuento.
Manolo Lama, ¿pero por dónde andamos ahora, más o menos?
Los domingos,
una caja.
Entre 20 y 25, no sé.
Entre 20 y 25 latas.
¿Es regular?
Una caja.
Vale.
Manolo Lama, irás a la firma de discos...
25, me ha asustado.
Por cierto, si no entra Coca-Cola a patrocinar la promoción...
Ya no la nombres más.
Me paso a Pepsi Max.
Claro.
Pues así de claro.
Sí. Muy bien, Paco.
Ya está bien. Es que llevas años diciendo que bebes Coca-Cola y es que ya está bien. Claro. Porque además, que si el primer anuncio del año, que si esto, que si el otro. Venga, hombre, si está usted escuchando, director comercial de Coca-Cola, llame aquí, que es triste pedir, pero más triste robar. Venga, Manolo Lama, ¿irás a la firma de discos de Nicky Jam?
De Nicky Jam, son tres veces Nicky, me dijiste.
Sí, pero has dicho dos.
Nicky ya.
Vale. Santi Cañizares.
Pues iré que se me invita.
Si te obligasen a vivir todo lo que queda de vida con uno solo de estos tres, ¿a quién eliges? ¿Pablo Iglesias, Anil Murti o Fouto?
Joder, me voy con Fouto, pero loco.
Muchísimas gracias, amigo.
Por lo menos puedo discutir, pero es un tío que va
limpio.
De frente. Vale. Claro.
Tomás Guas, si cuando llueve se moja como los demás, ¿por qué el patio de mi casa es particular?
Es porque aquí mojados estamos todos, chato.
Sí. Roberto Palomar, ¿es el Real Madrid un ejemplo en la gestión contra el coronavirus?
pues de lo que se ha visto hasta ahora, sí, el mero hecho de poner el estadio a disposición, cómo gestionó todo el tema solidario de sueldos y eso, a mí me parece que sí.
Miguel Rico, ¿no crees que los líos del Barça pueden ser a causa de que son tan considerados que nos quieren mantener entretenidos durante el confinamiento?
Hostia.
Bueno, esta semana no, no ha habido nada, sí, ¿no?
Está HBO, Netflix y el Barça.
Sí, sí.
No. Son tan considerados que han creado su propio Netflix, esto sí.
Emilio.
Sí. Ha colgado,
normal. No, no, sigue, sigue. ¿Sigues, no?
Yo no, a mí no me... Bueno, ya decidiréis vosotros cuando me despedís, pero...
¡Ya!
No pienso seguir, la verdad.
Está entregado.
No pienso irme.
Muy, muy mal que no traigas a los médicos a COPE, porque tú también trabajas para COPE, Emilio.
Emilio, ¿cuántas veces has salido a hacer running este fin de semana?
No, no, yo saco a pasar a mi perro y vuelvo a casa, doy la vuelta a la manzana y listo.
¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama?
Anubis.
¿Anubis?
Sí.
Vale. A diferencia de mucha gente que le saca al perro a pasar a ellos.
Albelda, en el reto que hiciste poniéndote camisetas de los equipos de la Liga, ¿dónde estaba la del Madrid?
Pues... curiosamente no había ninguna. No.
Es que eres de verdad.
Casualmente.
Es que te estaba, ¿eh?
Curiosamente. Sí, me gusta lo de curiosamente. Es muy de Lama. Curiosamente.
¿Te cambiaste alguno de la camiseta? Con los del Madrid, digo.
Sí, 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 sí. Las pero que, ¿sabes qué pasa?
Que las quemaste en San Juan.
La regalaba.
No. Es la verdad, y eso lo juro yo, he cambiado un montón. Mira, con Morientes cuando estaba en Madrid, con Raúl. Pero es que la cantidad de gente que me pedía camisetas, cuando yo las cambiaba, os prometo que era para darlas a amigos.
Sí. Y la del Madrid no te costaba nada regalarla, ¿que no?
No, porque eran grandísimos jugadores y tenían mucha demanda. Entonces era fácil encontrarles acomodo.
Ha salido bien, ¿eh?
Mira, Bustos, la siguiente, si le regalas una camiseta del Madrid a Albelda, ¿se la regalarías?
Sí, claro. Firmada, con su nombre, además.
Firmada, ¿no?
Sí, pero vale. Por mí.
Antoñito Ruiz, ¿qué has aprendido a cocinar durante este confinamiento?
Pues mira, me he hecho una ensalada mixta genial con...
¿Una ensalada mixta? Joder, no, wow, te pones...
No he aprendido a cocinar, pero he fomentado lo que ya sabía, que son mis tortillitas, mis filetitos y...
Filetitos que puede ser una pata de una ternera.
Abrir latas.
Gracias, compañeros. Emilio, te quiero mucho. Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Adiós. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las 11:30 en El Partidazo. Descansen, tengan suerte y salud. Adiós, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.